Hola, gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Corrales y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y al Combo Breaker. ¿Cómo está, Chava?
Bien,
bien.
Esta fue una semana mucho más amigable.
Ay, mira, hace ya semanas que no te escuchaba decir que tenías una semana amigable. ¿Semana número?
240.
Semana número 241, muy bien.
No, cierto.
Sí, cierto.
¿Cómo crees?
Te lo juro.
¿En serio?
Sí.
Oh.
Semana número 241.
¿En serio?
Te lo juro.
Ah, puse la lista mal.
Sí.
Ah, ok.
Semana número 241. Aquí estamos una semana más. Claro que sí. Vámonos directamente. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes para nosotros. El tráiler de Furiosa, el tráiler de Beetlejuice 2. Vamos a hablar
X-Men
de
X-Men 97.
Y yo quiero hablarles un poco de Gentlemen, que lo acabo de... Bueno, los dos lo estamos viendo. No, ninguno ha llegado muy lejos, pero ahí estamos. Y después, ¿cuál es el tema principal del día de hoy, Salvador?
La evolución del gángster en el cine.
La evolución del malote en el cine. Porque me acabo de dar cuenta que cuando te mencioné la palabra gángster, realmente yo me refería como a mafioso en general, pero gángster tiene una connotación más...
Muy particular.
Sí, muy particular.
Ok, ok.
Ajá. Entonces, vaya, bueno, está bien. Vaya, la investigación que me hizo el favor, la inteligencia artificial que utilicé, y que ojo...
Y años de ver películas.
Sí, pero también, o sea, la inteligencia artificial no fue, no le puse dime, no, le hice todo un prompt y hay maneras de hacer esas madres, ¿eh? Eso. Y entonces, vámonos directamente con la maciza, que ya no hay longaniza.
Muy bien, vamos a empezar con el tráiler de Furiosa.
Furiosa.
A Mad Max Saga.
Yo, antes de cualquier cosa en la que nos vayamos a confrontar, yo nomás quiero remarcar algo que pensé mientras estaba viendo el tráiler, que es que qué sueño debe de ser para alguien como Chris Hemsworth, un actor australiano que pues sus dotes actorales son mira qué pinches pectorales enormes tengo, trabajar con uno con el director australiano más importante de la historia del cine, que es George Miller.
Uh-huh.
O sea, lo veía y decía, es que esto debe ser un sueño para cualquier cabrón que sale de Australia, trabajar una película de Mad Max con George Miller. Eso debe ser un puto sueño. Eso fue lo que pensé antes de que empecemos con el debate. ¿Qué te pareció el tráiler?
Muy bien. Te voy a decir que a mí este tráiler me preocupa.
Ay, ¿por qué?
Porque Fury Road estaba muy chida. Pero aquí...
No está muy chido, es una obra de arte.
Me parece que...
Es una obra de arte, dilo en voz
alta. Los visuales... Me parece que los visuales...
No, yo entiendo que es un trailer.
No,
no,
se no se ven a la altura. No, parece no. Jurassic World all over again. Vamos a volver a empezar.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Los efectos especiales se ven CGI barato. Algo que distingue bien cabrón al cine George Miller son los efectos prácticos. Ajá. Y ahí no se ven... Nada de efectos prácticos.
No, todo se ve así.
Estoy contigo, se ve
primero que
eso está peligroso.
Segundo, un punto que yo noté es que hay varios callbacks a Fury Road. Y yo entiendo por qué, pero de repente, justo esta política de. Siento que son los estudios tratando de decirte.
¿Eh?
Ajá, de. Oye, si esto ya funcionó, vuélvelo a poner, uh-huh. ¿No? Y esa política a mí me estresa un chingo, porque ¿qué es lo que pasa? Con tal de ver el mismo camión de antes, con tal de ver esta toma que es igual que la de antes, con tal de ver todas estas cosas para que... ¿Te acuerdas que ya la viste?
Pierde personalidad.
Es que sabes que yo ya vi esa película. No necesito verla otra vez. Yo quiero ver una nueva con en el mismo universo, con el mismo tono, lo que tú quieras. No necesito que me refrites la misma película que vi hace unos años.
Que la magia que tiene el universo de Mad Max es que no necesitas salirte de quién es Mad Max porque es tan vasto el pedo de cómo funciona este mundo postapocalíptico que no necesitas meterme un personaje nuevo. En eso estoy completamente de acuerdo contigo.
Deja tú, y si los personajes nuevos, lo que tú... Ajá. Pero es que te digo, las tomas y ciertas cosas que dices, esto está hecho nada más para que digas, ¿te acuerdas de esa? ¿Te acuerdas qué bien te la pasaste? En esta te la vas a pasar igual. Y me preocupa mucho que volvamos a ver lo mismo. Y que con tal de estar refritiendo, esta sea una película con muchísima menos profundidad, con muchísima menos artesanía y con todo lo que nos gustó de Fury Road. Que absolutamente acepto que definitivamente yo no tengo el mismo apego emocional con ella que tú. Estoy de acuerdo. Con entiendo de dónde viene.
Yo amo a Mad Max.
Y va. Es que si lo veo, sí entiendo por qué.
Es una película. Si yo pudiera hacer algo así. De hecho, un sueño de adolescente es hacer una película en el estilo de Mad Max, pero en Sonora. Es algo que me mueve.
Pues, o sea, justo yo creo que esta debería tener un poco su propia personalidad.
Estoy de acuerdo.
Porque además, si nos vamos a ir ahora con el personaje de Furiosa, yo querría que tuviera ahora ese otro lado, ¿no? O sea, en Fury Road y en Mad Max y Mad Max 2, estabas con...
Y no olvides el Thunderdome.
Y Thunderdome. Estabas con un personaje, sí, ¿no? De este lado. Ahora, tendría que ser realmente diferente. ¿Y sabes qué sentí?
Lo mismo.
Te voy a decir algo espantoso. Sentí que esto era el Waterworld de...
Sí, se siente similar. Sí, se siente así. ¿Sabes qué? A mí es lo que me preocupa más ahora que lo dices. Mira, no tenemos dos opiniones tan diferentes. O sea, mi claro que la quiero ver y claro que me emociona. Es porque es una película que sucede en el universo de Mad Max dirigida por George Miller. O sea, eso es lo que me emociona. ¿Me van a romper el corazón? Por supuesto que me van a romper el corazón. No hubo una toma que hizo enojar una parte de mí. Pero no al punto de que de un exabrupto, solo es un enojo. Que ¿por qué yo tendría que ver el Green Place? Es que no necesito ver el Green Place. Y ya me pusiste una toma del Green Place.
Ese es el final que arruina Waterworld. O sea, vaya, entre las otras 100 cosas.
Pero ¿sabes qué? Arruinas el universo entero de Mad Max al mostrarme un lugar donde hay abundancia. Porque era un mito. Y de hecho, al final de Fury Road sigue siendo que están defendiendo un mito. Tan así que terminan regresando porque se acabó. Pero hay una escena donde hay árboles y hojas. ¿Y qué es eso? ¿Por qué hay árboles y hojas?
Están en un
oasis. Esto no es el mundo de Mad Max. ¿Por qué hay árboles y hojas? Eso me enojó mucho. Dije, ¿pero qué necesidad de
mostrarme ya,
esto?
¿Sabes qué? Ya no es este Edén, esta tierra prometida. ¿Sabes qué? Como un poco te lo pinta...
¿Por qué me arruinas la otra película
Villeneuve con en la de Dune 2. Esto que el personaje de Bardem está todo el tiempo pensando... No, es que es el Mesías, Y es que viene todo esto. Y aunque sabes por cómo están construidas las historias, que absolutamente lo es, absolutamente eres el elegido y lo que tú quieras.
Sí, está Luke Skywalker.
Pero esta idea de ¿y qué tal que no? Y esta duda del mismo de ¿y qué tal que no soy? Como Neo. Lo mismo esto. En Waterworld, cuando llegan a ese lugar es... Ah, ok, ya llegaron ellos y la demás gente que se joda, ¿o qué?
O sea,
es un poco pinche.
Sí, está pinche que está en el trailer, hermano.
También.
Está pinche que está en el trailer. Y eso es lo que me preocupa en los trailers, cuando te revelan algo que es sumamente importante para... Deja tú la película, el universo en el que funciona esto. Es como si en el trailer te hubiera dicho, Luke, I am your father. ¿Sabes? O sea, ¿cuál es la necesidad de mostrarme eso?
Por supuesto.
Quiere decir que el contenido no es lo suficiente. Eso está preocupante. Otra cosa que me parece bastante cabrona es que en este tipo de películas hay un mito. Y el mito lo es todo. En el momento en el que me muestras en el trailer el mito, o me pruebas el mito, entonces, ¿cuál es el interés? ¿Dónde está esto? O sea, desde la primera de Mad Max se acabaron todos los putos recursos. Vivimos en esta tierra sin ley. ¿Por qué desmitificar toda esta idea de que no hay ley y que esta gente, o sea, estos policías, en realidad, pues son vigilantes, pues, o sea, vigilantes.
Vengadores anónimos.
Pues
lo de estás, anónimo ya se lo agregué yo, en realidad, vengadores.
Estás desmitificando todo tu saga. Y yo no sé si eso es el estudio diciéndole a George Miller, no, aquí tienes que poner esto, valedor, porque...
Es que qué duro, ¿no? Porque, piénsalo así, tú estás creando un universo. Tú creas una historia que es ciencia ficción. Normalmente esto sucede con la ciencia ficción y con acción, ciencia ficción y fantasía, ¿no? Que tienen mucho para ir lejos, ¿no? El high concept.
Claro. Sí, sí.
Entonces, tú creas esto y dices, esto tiene estas ideales, uh-huh. está construido los pilares de lo que yo quiero que represente cada una de estas cosas. Y te va bien. Te va muy bien. Y entonces estás cumpliendo el sueño. ¿Cuál es el sueño de eso? Decir, quiero expandir mi universo, ¿no? Como claro. George Lucas. Todas las personas que escriben ciencia ficción de una manera u otra, con estas historias tan grandiosas,
tienen muchas cosas dices, más que contar.
Quiero ser George Lucas, ¿no? O sí, sea, sí. En esa dimensión, o Herbert, o quien, o Tolkien, o quien sea, te dé la gana, ¿no? Quiero un universo, no nada más esta historia. Esta es la primera. Y viene la segunda y dices, ¿sabes qué? Salió, ok, hubo que comprometer algunas cosas, ya tenía un poco más de poder, pero también me dijeron que, bueno, para poder dimensionarlo más, para poder hacer esto más, hay esto otro.
Yo me acordé
de otro trailer. Y de pronto, flash, se va todo al demonio porque años después te dicen, no, ahora sí la vamos a hacer en grande. Y te vamos a dar 37 veces más presupuesto del que nunca te imaginaste.
Pero también ese presupuesto viene atado con un montón de compromisos.
Oye, yo quiero hacer... No, tiene que haber esto porque, fíjate, ¿te acuerdas de aquello que funcionó? Otra vez lo queremos ver.
Qué cagada, ¿no? O sea, por ejemplo,
te hace querer morir.
Este director, el director argentino que hizo The Flash, uh-huh. Andrew Maschietti, no me acuerdo. Pero bueno, un director argentino.
The Flash, la última.
Sí. Ese hombre.
Andy Muschietti,
mirando nada lejos. No. Ese hombre, si te fijas en su filmografía. Ha hecho películas bastante, bastante interesantes y este es su primer acercamiento al blockbuster. Imagínate que tu primer acercamiento al blockbuster sea dentro de una saga en la que no solo te limitaron 50,000 cosas, sino que te fueron retrasando. Y reescritura. Y cambiamos de güey que te va a decir qué hacer. Tres veces cambiaron de cabrón que le iba a decir qué hacer. Su película no es su culpa.
Ajá.
No es su culpa. Que eso sea un bodrio es culpa de todos los cambios de del estudio. Pero ¿quién carga con todo ese peso? Andy Muschietti. Y está culero porque si algo ha probado George Miller en su carrera
es que no necesita ayuda.
No necesita tipo, que no. Nadie le diga nada.
Ajá.
O sea, incluso en las cosas raras que ha hecho, hizo Babe, mano. Ya. George Miller hizo Babe. Y es un peliculón.
Ajá, no. Y en su momento fue enorme.
Ajá, entonces estás hablando del güey que al mismo tiempo que hizo Mad Max, luego hizo Babe. Chicas, tu madre, ese güey puede hacer lo que se le dé su gana. Claramente.
Que la verdad es una referencia que 20 años después, 25 más, sigue siendo vigente.
Sí,
¿no?
Claro. O sea, es una película que es súper vigente, que uh-huh. se la puedes poner a cualquier niño. Ahorita le va a apreciar como una obra muy cabrona. Porque es una gran película.
1990 lleva a cumplir 30 años, babe.
Imagínate. Ahora, ¿qué necesidad? Y otra vez, son muchos factores y hay que tomarlos en cuenta todos. Uh-huh. De entrada, la huelga. Uh-huh. Todo el cine que se viene 2024-2025 va a estar en la cuerda floja. La mayoría viene...
Yo creo que este proyecto tiene... Este guión debe tener muchísimo más tiempo
que la huelga. No, pero la huelga afectó el proceso de la chamba de sacar la película. O sea, porque la película, su producción fue a la mitad de la huelga. O sea, se paró a la mitad de la huelga.
Ajá.
Pero... Esa es la manera en la que la afecta. No estoy diciendo que en su escritura, estoy diciendo que en su desarrollo y en su culminación. Eso es algo muy importante que tomar en cuenta, la neta. Y en segunda, y esta es la más importante, Warner, de que esta película se aprobó a que llegara a su momento final, cambió de manos 3 veces. Está a punto de volver a cambiar de manos. 2 veces y está a punto de cambiar de manos.
Ajá.
Ha cambiado por 4 presidentes durante 3 años. Lo compró Discovery. Discovery ya se deshizo de HBO. Cambiaron la plataforma. Están viendo si venden el contenido o si venden a Disney. Imagínate estar en medio de todos esos procesos.
Nada más que hace 70 años le hubieras dicho a alguien, es que Disney va a comprar Warner, la gente se hubiera reído de ti.
Sí, claro, por supuesto. Hace 30 años, ¿de qué hablas? Hace 30 años. Y a lo que voy con eso es que en medio de todos estos procesos rarísimos y caóticos, tienes este producto que a saber lo que era el guión inicial, la idea, la visión de George Miller de esta película, a lo que está haciendo en este tráiler. No estoy diciendo que la película, porque hay que verla, ¿no? Ya, ya le falta nada. Sale en mayo.
Ajá.
Pero sí es preocupante en, de esa forma, porque es atractivo. Anna Taylor-Joy haciendo ese papel, súper sí.
Yo creo que sí, absolutamente. Eso, sí. Eso me gusta mucho. Chris Hemsworth puede también...
Lo puede hacer muy bien. Ser... Regresan varios actores. Ajá. Eso está bueno. Esa parte va. Ajá. Pero algo muy importante del cine en general, pero con George Miller, algo muy importante es el ritmo. Uh-huh. Todas las películas de George Miller se basan en el ritmo. Puede ser que el guión en 25 minutos no pase nada sustancial... Pero el ritmo es lo que te trae ahí. Uh-huh. Que le hayan metido mano al ritmo, eso me preocupa, porque sí pareciera que está muy amontonada.
Por se lo ve pronto el tráiler se siente... Ajá.
Se siente amontonado.
Ajá.
Como que alguien dijo ahí, un ejecutivo dijo, no, espérame, ¿cómo que quieres contar esto en tres partes? No, a ver, condénsame, papito.
Ajá.
¿No?
Entonces, bueno, por lo pronto, sin duda alguna la vamos a ver.
No, claro. El día del estreno, ahí voy a estar.
Le tengo mucha curiosidad, pero el tráiler a mí me deja preocupado.
Fíjate, a diferencia de ti, para mí no es curioso. Para mí está a la altura de lo que me emociona algo nuevo, Star Wars. Que por cierto, había... no vimos el tráiler de Acolyte.
Ah, sí.
Bueno, yo ya lo vi. No sé si ya lo viste.
No lo vi.
A ver, cuéntame.
The Acolyte.
Híjole, mano. Es que son un montón de Jedi. Te lo voy a explicar primero como fan y luego como como alguien que le sabe. Primero como fan, es que hay un montón de Jedi. Y te muestran esta época en la que los Jedi eran esta cosa en la que te contaron durante los primeros del episodio 1 al 3 de... No, pues es que hace unos años éramos la mera verga. Ahorita nomás estamos así como viendo a ver qué pasa. Pero hace unos años éramos la mera verga. Pues son esos años de que eran la mera verga. Y cómo el levantamiento de la amenaza Sith empieza a suceder. Se ve impresionantemente bonito. Se ve muy bonita.
¿Esta cuánto le falta? Porque yo también pensé que la tenía que ver esta semana y de pronto dije, ah, no, entonces qué bueno que salió.
No, sale en mayo también, creo.
Sí, creo que ya sale pronto también.
Sí, sí. Y se ve bonita, se ve muy bonita. Y me atrajo muchísimo, no solo como fan de Star Wars, sino como que tiene este look en pantalla entre The Mandalorian y Andor.
Ok.
Entonces, visualmente está bonita. Eso es todo lo que puedo decir de eso, porque realmente no conozco más de la historia. Porque no sé si... Como no es The Old Republic,
ajá,
es un periodo más cercano a las precuelas. No conozco esa historia. Sé historias alrededor de esa historia, pero no sé qué van a agarrar de ahí y lo van a volver canon.
Ok.
Todo está interesante.
Ok, por cierto, fíjate que me lo encontré en una super oferta y me compré Star Wars Squadrons.
¡Uy!
Está... A mí me gustan mucho los juegos de simulador.
Pero el Squadrons es hermoso.
Está bien difícil.
Es increíble.
Está dificilísimo. Me está costando un huevo la mitad del otro.
Sí, porque aparte...
Aprenderle
el pedo. Lo interesante es que sí respeta este pedo de que aquí... O sea,
aquí no hay arriba y abajo.
Aquí no hay arriba, abajo, izquierda, derecha. Aquí es, o sea, o te clavas en tres puntos o te pierdes en el espacio, la verdad.
Te pierdes bien rápido. Sí. Está muy interesante y me lo estoy pasando muy bien.
Qué bueno.
Bueno, entonces vamos al que sigue.
Sí, señor.
Beetlejuice.
Lo voy a decir. Vamos a Beetlejuice. Muy bien. Estoy tenso.
A ver, ¿por qué?
Porque
se te va a aparecer el chamuco.
Porque después de 30 años, Tim Burton, ya lo hablamos el otro día, Tim Burton, o sea...
Nos tiene preocupados a todos.
Sí. Y esta
queremos
cosa
saber cómo está.
Esta cosa de que ya agarró a Jenna Ortega como su nueva musa es preocupante. Tampoco. Porque entonces le va a quitar la personalidad como se la quitó a Elena Bonham Carter, como se la quitó a
Winona Ryder.
Como se la quitó a todo el mundo.
Ajá.
A Johnny Depp. A todo el mundo le quitó la personalidad.
Ajá.
Y los volvió marionetas de su universo horrible. Y es la neta. Entonces ya usó esta niña... ¿No?
No, absolutamente.
Ya usó esta niña para que fuera Merlina.
Ajá.
Y todo bien con la serie Merlina. A mí no me gusta.
Él es productor en la serie.
Y dirige y escribe también.
¿Ah, sí?
Yeah.
Ah.
Según yo es el showrunner. Según yo, no solo es el productor, es el showrunner de la serie.
Santo Cristo Vencedor.
Santo Cristo Vencedor is correct. A mí, la serie me parece la cosa más X del mundo.
A mí también me parecía que la intención era increíble. Y que bien... Sí, tienes razón. Y que bien rápido se super fue al...
Y alguna momento. Vez la hablamos aquí, Angel, que Houston pudo no haber ido. O sea...
Ajá. Sí.
Esta
sí.
Facultad que tiene Tim Burton de quitarle el alma a actores increíbles...
Me pareció un poco decepcionante. La verdad es que también tiene suficiente para llamarte la atención momentáneamente, sí. Pero nada que se te quede.
No, es cero memorable.
Ajá.
Y eso es lo que te digo que es preocupante, porque de repente ahora tienes a esta niña haciendo otra vez un papel que podría ser similar.
Angelica Houston es Catherine Zeta-Jones.
Ah, Catherine Zeta-Jones. Mira, Angelica Houston es en la de...
La sí. Película. Exacto.
Mira, ¿ves cómo es tan poco memorable? Va. A lo que voy es que a mí lo que me da miedo es que Jenna Ortega, a mí hace unos años me parecía que era una niña que tenía las capacidades de llegar lejísimos. Pero sus decisiones de carrera han sido tan austeras con las de Scream, con esta de Merlina, con ahora lo de Beetlejuice. Siento que se está agarrando, que su management le está dando una avenida que le está diciendo, no, es que tú vas a ser esta... Scream Queen, la verga. Y podría haber hecho mucho más, porque tiene las capacidades
para hacer mucho más. ¿Sabes quién lo ha trabajado muy bien eso? Anya Taylor-Joy.
Claro.
Anya Taylor-Joy empezó a agarrar un camino y ella en algún momento dado debe haber dicho, a ver, si yo me sigo por este camino, nada más voy a hacer estas películas. Y yo creo que, mira, dentro de todo ha sabido elegir bien sus proyectos, ha sabido estar...
Y estaba difícil, porque arrancó con The Witch.
Exacto. Yo creo que el salto es ¿cómo se llama?
¿Gambito de la dama?
¿O no. O sea, el salto a decir, en una de esas esta podría ser más, en el Gambito de la dama nos lo demuestra. Ajá. Pero no, el salto es las de... ¿Cómo se llaman las de Glass?
¿Fragmentados? ¿La de Fragmentado?
Shyamalan.
Shyamalan Bendington.
Perdón, me estaba riendo aquí, voy a decir una pendejada, pero... En el cast de Merlina, aquí como viene en IMDb, el actor que hace a Pugsley, a Pericles, Isaac Ordóñez, su foto de perfil de IMDb parece la infancia complicada de este comediante Frodo Naranja. No seas mamón, es igualito. Está muy chistoso. Perdón.
Qué cagado. Pero bueno, a lo que voy es que yo creo que está tomando malas decisiones.
Ajá.
Y creo que esta es la peor de todas.
Vamos a ver.
Visualmente, o sea, vaya, el trailer no te dice nada.
No.
Pero hay red flags. Es
como el segundo teaser, ¿no?
Pero hay red flags. Para mí, uno de los red flags...
Es muy importante que las vean, por favor. Pongan atención.
Sí, de verdad, sí. Pero para mí el red flag más importante de...
poniendo un podcast.
Un live. Entonces, saludos. Contéstame los WhatsApps, culero. Lo que está cabrón es que hay red flags. Y uno de ellos es que Winona Ryder trae el mismo pinche peinado.
Ah, yo también lo pensé. Eso a mí también me molestó. Dije, ¿en serio? ¿Qué? 35 años después... No me peino igual que hace un año.
¿Qué mamada es esa? ¿Qué ridículo es esa? ¿Qué mente tan... tan pequeñita?
Es lo que te digo de, tiene que ser familiar. No, es que, ¿sabes qué? Su cara es familiar. Eso era suficiente. Podía tener un peinado actualizado.
Ya es Winona Ryder.
Ya tiene superpuesto el personaje. Ella ya sabe qué pedo.
Todo mundo conoce esta película.
Los piquitos aquí no eran...
¿Los piquitos y el chongo? ¿Para qué?
Yo pensé absolutamente...
Es que, ¿cuál es el punto? Y eso es preocupante.
Ajá.
Porque entonces, Catherine O'Hare también trae el mismo pinche pelo pintado igual. Ajá. No necesitas.
Y entonces, ¿qué cambió desde los 80?
No necesitas. Entonces, lo primero que 89, pensé es... 88, 89. Ajá. Lo primero que pensé fue... ok. Estos personajes no crecieron ni aprendieron nada. Y entonces vamos a ver un como si fuera esto capitular. Como si no hubieran pasado años. Pero para decirnos que pasaron años, vamos a chutarnos por lo menos 20 minutos de película. Porque chingo a mi madre, sino los primeros 20 minutos de película van a ser, ay, ¿te acuerdas de Adam? ¿Y te acuerdas de, ay, ¿te acuerdas de esto? Ay, ¿por qué pasó esto? ¿Te acuerdas cuando bailamos? Eso van a ser los primeros ahora, 20 minutos de película.
A mí eso en particular. Normalmente esto de, como dices, esto de la, de la canción y modificarla y ahora la canta un...
un coro de niños.
Sí, Scarlett Colachny ahí.
Pues siempre lo pienso así cuando... Es que ¿por qué está un coro de niños aquí cantando?
Pero... En este en particular me hizo gracia. Siento que en esta estuvo bien utilizado el recurso. Me molesta cuando no tiene nada que ver con la película. Ah, aquí sí. La canción es un punto importante de la película y me llamó la atención. Me llamó la atención
el recurso no está mal utilizado, solo que como ya está... Ya está quemado, se siente chato.
Adelante del coro está Bern Gorman. Me dijiste, no te atores en el reparto.
Ajá.
Pues sí, porque ya no podemos creerle nada a Tim
Burton. No, porque ya no confío. Si tú checas todos los
ya
cast...
Ya me he lastimado antes.
Si tú checas todos los cast de todas las películas de Tim Burton, tienes los mejores cast del universo. Uh-huh. Con unas películas horribles, todas.
Ajá.
O sea, cuatro...
¿Qué fue de Mia Wasikowska o como se llame?
Wachikowski.
Ajá.
La neta no sé y me intriga un montón porque...
También prometía, ¿no?
Güey, llegó a trabajar con Park Chan-wook. Sí, es la protagonista de la única película que Park Chan-wook ha hecho en Hollywood. Fue ella. Y
ella es la Alicia, ¿verdad?
No sí, 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 sí. Sí, ella fue la protagonista de Stalker.
Ajá.
Que es un peliculón. Si no han visto Stalker, Stalker se escribe. Si no la han visto, vayan a ver. Es un pinche peliculón. Dirigida por Park Chan-wook, protagonizada por Mia Wasikowska.
Es que justo.
No sé qué pasó con ella. No sé qué pasó con ella. Porque
arruinó Tim Burton.
La he visto en 3-4 cosas más, pero nada que sobresalga y que diga, ah, mira, ahí está. O sea, veo la cara y digo, ah, esta yo la conozco y me la he ido a buscar a Google.
Y sí, sí, tienes toda la razón. O sea, Tim Burton también nos arruinó a Johnny Depp. Johnny Depp podía haber sido, o sea, un poco más versátil, ¿no?
Versátil. Versátil.
Yo hubiera esperado algo más,
¿sabes qué? El más otro, amplia. Alguien carrera. Una vez me confrontó porque yo dije que Blow me parecía que era una de las mejores películas de Johnny Depp. Como él como actor. No la película, él como actor.
Ok.
Y me dijeron que, ay, claro que no, está súper plana. Y le digo, no, es que tú estás esperando que Johnny Depp sea... Y ahí estaba actuando.
Ah.
Ahí estaba actuando. Y esa es una de sus mejores actuaciones. Las otras me dicen... Y ya, eso no es ser actor. Las redes sociales. En Instagram, @JuanJoseCoy,
@Chavajo.
En Twitter, @JuanJoseCoy,
@Juchava.
Y en TikTok, @CineyElCol. Recuerden que en Facebook está la página de Cine y Alcohol, donde no ponemos nada, pero está el grupo de Yo Soy de uno de los 140, donde se arma la memisa. Recuerden usted si es de Querétaro. Estoy este 29 de abril, no, 29 de marzo, junto a Lalo Gama en La Caja Popular. Boletos en lacajapopular.com. También está La Cubeta el 21 de abril en el 139. Boletos en circulocomedy.com. Ahí puede usted ver los boletos de La Cubeta. Se van a sentar en la mesa Ray Contreras y Manuna, que va a ser un showzazo, la neta. Si usted se quiere inscribir a la cubeta, recuerde ir a las redes sociales para que se pueda subir al escenario. Si usted es comediante o no, súbase al escenario, meta su nombre en la cubeta, puede o no subirse. Ahí van a estar las condiciones para que se suban en dacomedy.com para ver el resto de la cartelera de todos los eventos. También recuerde que en patreon.com, digo, en el cine y alcohol, por $5 usted puede disfrutar este episodio un día antes, más el Aferrados. En ese día, si usted quiere ver el episodio completo de Aferreos, váyase al Patreon de $10. Me trabé un segundo. Si no le gusta Patreon, váyase al contenido exclusivo de YouTube mismo. Contenido por la misma cantidad de dinero. También está Separados y un Café, que Daphne le puso el nombre e hizo el intro, que es maravilloso. Si ustedes no los han visto, de verdad váyanlo a ver. Es maravilloso. Donde Daphne y yo nos sentamos de martes a sábado a platicarles un poco de nuestras vidas y un poco de que vean un poco lo que diría su mamá, la química que tenemos.
Entonces, y vendemos tamales los domingos.
No nos alcanza el tiempo, pero si usted quiere tamales,
me dicen y yo veo que sí, hago. Sí.
@DevCocina, chingue su madre, vámonos. Vámonos.
Siguiente, rápido, vamos con Gentleman.
The Gentleman.
Yo he visto, me doy cuenta, que 3 o 4 episodios.
Yo voy en el cuarto.
Ok.
Yo voy en el cuarto, entonces vamos igual.
Después del pollo.
No, el del pollo es el segundo valedor. El pollo
es el tercero, ¿no? Entonces he visto tres episodios.
Es que cada episodio dura una hora y ese es mi punto.
Ajá.
A esto voy.
Cuéntame.
Yo empecé a ver esto porque me llamó la atención. De entrada, yo a Richie le guardo cierta distancia. Me gusta mucho el universo gángster que ha planteado.
Ajá.
Soy muy afín a cómo plantea este universo mafioso. Ajá. Me hace muy chistoso. Me gusta mucho su estilo. Me gusta mucho su sentido del humor.
Sí.
Soy muy fan de eso. Smoking On.
Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Eso. Siempre se me olvida cómo se llama. Me mama, pero Snatch es mi película favorita de Guy Ritchie. Me gusta mucho. Y siento que con la película de Gentleman retoma ese universo, ya lo hablamos en alguna ocasión. Siento que no solo lo retoma bien, sino que se siente otra vez una película. En la película.
Sí.
Se siente otra vez una película de Guy Ritchie, que hace mucho no teníamos.
Ajá. Y ha utilizado muy bien a este actor, ¿cómo se llama? Cuatro bodas y un funeral. Ahorita estoy.
Ah, sí. Hugh
Grant. Eso. Ok. Gracias. Lo ha utilizado bien. Justo yo creo que le ha dado un segundo aire
una
a su
nueva
carrera.
Dimensión, sí.
Muy interesante.
Sí.
The Gentleman, la película, a mí también me gustó suficiente.
Me gusta. Porque, por ejemplo, la que sacó después con Jason Statham, donde es un...
Operation Fortune, tiene sus momentos.
Tiene sus momentos, pero no es maravillosa. Solo es divertida.
También.
Es divertida.
Pero ¿qué tal El Pacto?
Esa sí, no sé.
¿No te gustó?
No me gustó tanto.
A mí sí, muchísimo.
No, como que otra vez de Guy Ritchie espero a cosas. No es una mala película, es una buena película. Solo yo estaba sentándome pensando que iba a pasar otra cosa.
Espera, la de Jason Statham podemos estar hablando de dos.
Ah, es que hay dos.
Wrath of Man es una porquería.
Wrath of Man es horrible. La siguiente.
La Operation Fortune.
Esa es buenísima.
Ajá, esa está divertida.
Sí.
Esa yo me la pasé bien, sí. Otra vez Hugh Grant.
Sí, Wrath of Man es aburridísima.
Ajá.
Aburridísima.
Ajá.
Desgraciadamente bueno. Es aburridísima porque tiene una buena idea. Es una buena idea, solo está mal planteada.
Es que mira, o sea,
esto de la venganza no le sale.
No le sale. Pero es que atrás de The Gentleman venían Aladdin, Dios nos ampare a todos. King Arthur,
espantosa.
Y The Man from U.N.C.L.E., el agente de Cipoll.
Híjole, qué mala es.
Antes de eso, Sherlock Holmes, Juego de Sombras, terrible. Holmes. Rock and Rolla
fue su intento de decir, miren cómo ya no estoy con Madonna.
Ajá.
Y puedo regresar a ser Guy Ritchie y no le salió.
Revolver, The Hire.
Revolver es espantosa.
Swept Away
es su peor película y es una de las peores películas de historia del cine.
Madre de todos los apachurrados.
Es que es el pedo.
¿Sabes que desde el 2000 no?
Tuvo un lapso enorme de películas espantosas. Entonces cuando ves The Gentleman...
19 años, man.
Sí, dices, ay... Aquí está el Guy Ritchie que a mí me gusta.
Ajá.
Ya regresó a huevo.
Y por supuesto, una serie de esto esperábamos bastante.
Ahora, este es el punto al que yo voy. Tú vas en el episodio 2.
Ajá. O 3, te digo.
No, porque es el pollo. Vas en el 2.
Después del pollo.
Después del pollo.
Ajá.
¿Ya está el coche?
Yo creo que
no. Entonces vas en el 2.
Ok.
Y te voy a decir por qué. Pero yo tuve la misma sensación. Llevaba un rato, nos sentamos a verla. Y de repente cuando le di play a Netflix dije, no mames que vamos en el 2. Esto está pasando lentísimo. Pero lentísimo. ¿Qué está pasando aquí? El humor no está llegando. Los personajes no están en sintonía. Se quiere sentir como que va a ser una película de Guy Ritchie. ¿Pero por qué? Todo esto se siente off. Todo está off.
Un poquito off. Ajá.
Y ahí estaba yo, off. Y reconozco actores y todo muy bien. Actrices, actores. Ahí hasta gente de skins ahí. Yo estaba así de, ay, este planteamiento que ya me presentaste en la película está tomando demasiado tiempo. Porque entiendo que me quieres presentar que ahora la visión desde el otro lado. Uh-huh. Which I don't care. No me importa. No me importa esta gente rica. No entiendo por qué estás invirtiendo tanto tiempo en que yo me enamore de esta gente rica. No me importan. Y cuando iba a la mitad de ese segundo que le dimos el play, en un momento me llegó un flashazo en el que dije, no, espérate, lo estás viendo mal. Y Wally es Guy Ritchie. Él produce, dirige, escribe, hace tamales los domingos. Uh-huh. En una de esas... Esto le está pegando al rollo HBO serie de 8 episodios. en la cual es formato, esto es una película larguísima.
Ajá.
Entonces dije, le voy a dar el beneficio de la duda. Y mi beneficio de la duda es, los primeros tres episodios es el
primer arco.
El primer acto.
Perdón.
Ajá, entonces, en el primer episodio me vas a presentar personajes, en el segundo episodio me vas a presentar el conflicto, y en el tercer episodio, el primer plot point. Y aquí todo se ve a la mierda.
Ok.
Y aguanté esos dos primeros episodios por eso. Cuando llegué al tercero, todo se empezó a ir a la mierda y el ritmo cambió y empezó a haber humor, y entonces los stakes empezaron a ser más altos, y como ya no necesitaba que me explicaran nada, porque ya me había involucrado lo suficiente con estos pendejos.
Ok.
Y entonces cuando llegué al plot point, dije, ya, listo, ya estoy.
Que es una apuesta complicada. Compleja. Y arriesgada, justo por lo que hablábamos
para Netflix,
de los estudios, luego no te dejan hacer eso, porque habiendo tanta oferta, uh-huh, es bien fácil que tú en el segundo episodio digas, es más, yo te puedo decir que hasta hoy que me la mencionaste, dijiste, vamos a hablar de esto, dije, yo ni la he visto, pero claro que sí, yo ya le invertí 2 horas,
sí,
tal vez 2 horas y cachito, a esta sí, serie, y no me acordaba. Entonces, si no me enganchó suficiente, a mí que sí me interesa,
sí,
a mí que me gusta, a mí que lo tenía que venir a hablar aquí.
Sí, sí, sí.
Entonces, qué fácil es que la gente se baje de ese barco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver.
Estoy contigo, ¿eh?
¿Y crees que va a pagar?
Estoy contigo, sí. O sea, porque yo ya voy en el cuarto, ya terminé el cuarto, voy a empezar el quinto. Y del tercero al cuarto, o sea, el del tercero empezó a subir los stakes. Y entonces en el cuarto, como ya estamos en el desarrollo del conflicto, como ya empezamos a mostrar el desarrollo del conflicto, ya es fast pacing todo. Y entonces ya me siento en el segundo acto de Snatch, donde todo se empieza a enredar. Donde este güey conoce a este güey y por este güey. Ya empezó a pasar. Entonces ya estoy ahí. Ya estoy ahí porque ya me presentaste a todo el mundo, ya me dijiste cómo funcionan. Incluso arcos secundarios ahí que ojalá y paguen. Ok, va, le voy a entrar a esto. Unas actuaciones brillantes, todo el mundo. Todo mundo unas actuaciones brillantes al chile.
Ajá. Pero te digo, ¿sabes qué yo he sentido hasta ahora?
Ajá.
Ninguno de los personajes tiene la vida, la presencia, lo interesante, el cuidado, digamos, lo único que tienen los personajes. Deja tú de todas las demás películas buenas de Guy Ritchie.
Creo que me acabo de quemar el bigote.
De The Gentleman. Ajá. Nadie tiene la presencia del personaje de Colin Farrell. Y no hay uno hasta ahorita que tenga la presencia o la personalidad del personaje de Charlie Hunnam.
Bueno, es que no has llegado a este punto. Pero cuando, no sé si sí, ya fuiste a la casa, a la fiesta que organiza el personaje Giancarlo Esposito.
No vi que le estaba organizando, manda la invitación.
Llega a la fiesta.
Okay.
El personaje de Giancarlo Esposito crea un momento de tensión lo suficiente para que el resto de los 2 siguientes episodios donde no le ves la jeta, lo estás pensando.
Okay.
Estás diciendo, es que es este güey.
¿Sabes qué? Yo mañana descanso y mañana lo intento.
De verdad, sí, síguela, porque otra vez, te digo que Def y yo llegamos a la mitad del segundo episodio y dijimos, es que esto va muy lento. Y no sabía que íbamos a la mitad del segundo episodio. Para mí ya íbamos 4. Y cuando le dio play y vi que era la mitad del segundo, dije, no, es que esto no solo va lento, esto va, o sea, esto está haciendo mucho. Y cuando arranca el tercer episodio, que arranca con un momento muy chistoso de otra casa, otro duque.
Uh-huh.
Hilarious.
Ok.
Y de ahí arranca y se va a la mierda.
Va.
Y de verdad está hasta ahorita. Va siendo divertida. ¿Qué tal si la semana que viene hacemos una reseña completa?
Me parece muy bien.
Va.
Pasamos a lo que sigue. X-Men 97. ¿Tuviste chance de verla?
No, la neta no. Pero
cuéntame. Ok. Te cuento yo. Mi impresión. Vamos a tener que hacer algo similar a lo de The Gentleman.
Solo tengo una observación.
Correcto.
Antes de que empieces. Por lo que he leído, hasta donde he leído, Y hasta donde conozco la historia de los arcos y todo esto. Porque esto es lo más acercado a los cómics de esa época, de finales de los 80, principios de los 90. Uh-huh. Retoma a partir de que se muere Xavier, ¿no? Y es lo que habíamos visto en el tráiler, como de que los hermanos empiezan a pelear el terreno, básicamente. Y ¿no? Así como de, es que tú nunca viste por mi mamá, ¿no? Básicamente.
Exacto.
Y
al chile, mami, tú te nunca vio por profesor.
Sí. Y hay un... Según yo, este es el arco del nacimiento de lo que viene siendo uno de los personajes más importantes del universo X-Men.
¿Ah, sí?
Que es el hijo de Jean Grey y de
Summers.
Ajá, sí.
De Cíclope. Ok. No lo sabía. Scott Summers.
Sí, que el hijo de ellos es uno de los mutantes más poderosos del universo.
Va.
Que es Cable.
¿Ah, en serio?
Sí, Cable es hijo de ellos, claro.
¿Cable, el de Deadpool?
Cable es hijo de ellos.
¿What? Ok. Entonces,
¿no sabías eso?
No tenía idea.
Es un pedo, es un ahí.
No, necesito aquí que venga Jim a explicarnos todo.
No, yo te explico todo. Yo sé todo lo de los X-Men. Yo sí sé de X-Men.
De los X-Men, sí. No,
sí, sé mucho.
Bueno, pues te cuento que vi un episodio. Es más, a los 15, lo dejé 2/3 partes. ¿Sabes lo difícil que es que yo a 2/3 partes de un episodio de algo diga, ¿sabes qué? Es que yo creo que yo quiero ver otra cosa ahorita.
Pero es algo de la narrativa, puede ser que es muy noventera, Saturday Morning Cartoon, que tienes que entrar a esa idea.
Sí, pero te voy a decir mis impresiones. Primero que nada, si tú un día te encuentras frente a una situación tipo Adiós a Lenin, en la que alguien se quedó en un coma en 1997... Mm. Y despertó hoy. Y le dices, no te preocupes, ponte a ver X-Men.
Ahí está la que sigue, mira.
Está cabrón.
Nunca se acabó.
Así. ¿Cómo se siente?
Ajá.
Está muy chistoso ver una animación que se le ve más cuidada y se le ve... Vaya, se le ve más tecnología y se le ve que está hecha para una televisión de alta definición. Que eso es una de esas cosas muy importantes que hacer notar. Que de repente
sí, la se serie,
los juegos y todo que se ven... como que no te cuadran ahorita, como que se ven sucias, se ven desprolijas, si quieres.
Todo se ve fuera de foco.
Ajá. Es porque la definición con la que estaban hechas, las televisiones para las que estaban hechas, ya no existen. Y tu tele le exige demasiado esa imagen y entonces se ve culero. Mm. Punto. Esto se ve como una actualización muy buena de eso. Okay. Porque hasta le agregaron ese grano que dices.
Ok.
Pero no se ve fuera de foco, no se ve feo. Se le ven unas texturas chidas a ciertas cosas, las paredes, las plantas. Como el background de las cosas sí se ve actualizado.
Okay.
Los personajes se ven, te digo, como si te despertaste del coma y dices, voy a prender el canal 5 o 7, no
siete,
me acuerdo dónde salían.
Siete.
Y voy a ver la tele ahorita.
X-Man.
Ajá. Y entonces...
Cíclope.
No vas a poder ver Carisaurio, pero vas a poder ver esto. Y eso está muy impresionante.
Guepardo.
Las actuaciones de voz, los diálogos, sí se sienten como...
¿De esa época?
Morning Cartoon. Cabrón.
Titania.
Ah, sí. Lo puse en español 2 minutos y ¿sabes qué?
Como no, les cambiaron, recuerdo... les cambiaron el doblaje.
Ajá. Pero además como no tengo un recuerdo tan claro de ella, o sea, sí la veía... Sí la seguía, sí me gustaba,
pero
nunca me clavé, nunca fui contra fan.
El reclamo del viejo miado es que no son los mismos actores de voz y que aparte de repente los nombres, por ejemplo, Júbilo, ahora en el doblaje de ahora dicen Jubilee.
Ah, ok, sí entiendo esa, puedo entender esa queja.
Claro, porque es un señor miado.
La puse, te digo, en español 2 minutos y dije, no estoy conectando con esto. Prefiero verla en inglés, por lo menos saber qué cosas se intentó aquí. Y aunque tiene muchas cosas interesantes, se ve que está actualizada la narrativa también un poquito, las temáticas. He visto que hay cualquier cantidad de quejas de, ay, sí, ahora todas las caricaturas son woke. Es manos que tú nunca entendiste los X-Men entonces, porque se ve, eso sí se veía.
Eso sí está entonces. Bien raro, ¿no? Cuando la gente, ay, están haciendo todos los X-Men homosexuales. No. Esa era la metáfora, Valedo.
Este era todo el espectro, ¿no? Este era el arcoíris.
Es como la banda... Ay, me maman los TikToks de la banda ultraderechosa gringa que quejándose de Rage Against the Machine. Así como de, yo ya no voy a escuchar estos, porque el otro día me enteré que este era, apoyaba al pedo comunista. Y yo, pero, ¿cómo que el otro día? ¿Qué no has escuchado los 5 discos? ¿De qué estás hablando?
Las de los discos, la letra,
ellos, o ellos. Dios, ellos.
La gente es bien tonta.
Es tonta.
Entonces,
¿saben ustedes que son comunistas?
Te voy a decir la verdad. Estaba cansado ese día, andaba gripiento. No sé si le di la oportunidad que merecía, pero en 15 minutos... No me atrapó ni un poquito. Mira, te lo pongo así. De Quantum Leap llevo 9 episodios. De esto vi 15 minutos también, y dije, le cambio.
No, pero también tú no entraste a verla con el espectro con el que tenías que haber entrado.
Mira, traigo el espectro que traigo, mano.
No. A lo que prefiero es que esto solo apela a la banda que es hiper fan de la serie original y que tiene nostalgia.
Ajá, eso pensé, que eso le apostaba nada más a la nostalgia. Y también dije, está chistoso porque no sé si esto es para atrapar un público nuevo. No, no tiene cara de nada.
Cero quiere atrapar un público nuevo. Esto quiere decirle a los fans...
Pero no querrías, o sea...
No, porque eso es para decirle a los fans de Marvel, que es un montón de gente. Dices, hey, seguimos haciendo cosas buenas, ¿eh? No se olviden de nosotros.
Y es como para como volver a amarrar a nuestra generación.
Ah...
A ver
a que
lo que vienen los X-Men.
Ajá. Claro.
Tras una cantidad de fracasos tremendos que vi que estaban...
No es coincidencia que hayan soltado esto antes de Deadpool.
Ajá.
Claro.
Y a Deadpool sí le tengo mucha ley.
Yo estoy temeroso porque el otro día vi las dos originales y dije... Es que esta nueva se sale completamente de lo que eran estas dos por querer reatar el MCU. Le están dejando la tarea a Deadpool de volver a atar lo del multiverso.
Ajá.
Y no sé si esto
todo, vaya a ser. Todo lo que Ant-Man no nos pudo dar lo va a tener que levantar Deadpool. Pues a ver. Entonces, muy bien.
Buenas noches.
Yo en general, no la veas. O sea, o vela un rato, que te valga madre.
¿Sabes qué? Sí la voy a ver porque sí tengo la mentalidad de que la voy a entrar a ver con nostalgia. Y no con un factor de quiero que me cuente una historia. Solo quiero ver qué pasó después de que se murió el profesor. Y ya.
Bueno, sí te cuento que a mí, entre esa nostalgia y la nostalgia de fin de siglo de Alex Lora, creo que se me antoja más el de Alex Lora, mano.
Fuchi.
¿Fuchi Alex Lora?
Sí.
No tengo ni idea, me vale madre también.
A mí me da hueva.
Absolutamente, Dios mío. Pero bueno.
¡Que viva el rock and roll! ¡Ay, ya, señor! Sí. Por favor.
Para allá vamos, ¿eh?
Usted no sabría lo que es el rock and roll en que le dio una patada en los huevos. ¿De qué habla?
Para allá vamos.
No porque haya sido el primero que dijo, yo toco rock and roll en México, significa que tocaba rock and roll, ¿eh? O sea, cálmese un chingo.
Entonces.
Una hora de programa y...
Los gángsters en el cine.
¿Cuánto llevamos?
Suficiente, Juan José. A ver, arráncate.
Es que luego no te pases de ver.
No. Te lo prometo. No, todo bien.
Ha cambiado mucho la percepción de cómo se escriben, cómo se ejecutan y cómo el público recibe a lo que viene siendo el personaje que vive en el crimen organizado. Porque... el mismo sistema y la misma experiencia de vida nos ha llevado a ver que una de entrada, el cine no, las historias blanco y negro nos aburren. O sea, no blanco y negro visuales, sino blanco y negro en narrativa, ¿no? Y que tal vez, solo tal vez, la gente no es mala y tampoco es buena. Y qué paradigma más grande que un criminal, ¿no? O sea, pensar es que también tiene una familia.
Justo.
Es que, ¿no?
En la historia del cine, sobre todo en la historia del cine de como de acción y de crimen y de cosas, estábamos, vamos a decir, en la primera mitad del siglo XX muy acostumbrados a ver un villano absolutamente, como dices tú, blanco y negro, malo, y malo por ser malo usualmente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De repente le agregábamos el... Ah, es que yo quiero todo el dinero. Quiero todo el poder.
Quiero tu vieja.
Ajá. Y ya. ¿No? Eso era todo. Nada más porque sí.
Sí, las motivaciones eran muy simplistas.
Le damos otros 20 años. Empieza a ver otras películas. ya un poco más complejas. El cine negro nos empieza a dar cosas donde los villanos tienen un poco más de dimensión, pueden ser un poco más interesantes.
Y porque hay una línea muy delgada entre el villano y el héroe,
ajá,
que es una cuestión moral nada
ya
más.
Incluso, ajá, exacto, el héroe ya no es 100% bueno y por lo tanto el villano tampoco puede ser 100% malo, porque entonces si no, no funciona.
Sí, no.
Y llega Nuevo Hollywood y nos empieza a dar personajes con otro tipo de profundidad. Personajes, sí, a quienes empiezas a conocerles a su familia, sus intenciones.
Empiezas a ver costuras al traje,
inseguridades,
¿no?
Ajá.
Agarra una chela.
Entonces, ese tipo de desarrollo de personaje ha cambiado mucho la manera en la que nosotros percibimos a nuestros villanos. La manera en la que nos gustan, sí, nuestros villanos. No, gracias. Específicamente vamos a hablar del crimen organizado, porque este es un punto muy interesante
y es donde se nota más, ¿no? Donde, ajá, el desarrollo de estos personajes, más bien el cambio y la evolución, uh-huh, en el villano se nota más en lo del crimen organizado. O sea, cómo pasamos de Elliot Ness y y Tantara,
Al Capone, ajá,
cómo pasamos de eso a Breaking Bad, mano.
Ajá. Pues justo tuvimos que haber pasado por
Bonnie
and Clyde y El Padrino
y Scarface.
Y Scarface. La verdad es que, aunque estamos hablando del crimen organizado, las películas de mafiosos italianos, específicamente Scorsese, hicieron muchísimo por este tipo de personajes, sí, ¿no? Porque lo que hacen es decirte, es que sí, asalta y mata y roba lo que quieras, son personas.
Sí.
Te los humanizan, ¿no? Te dicen, mira, también tiene una familia, también es buen padre, buen hijo, buena madre, buen lo que tú quieras.
Que eso es lo único que hace bien Sergio Leone en Once Upon a Time in America, que es las relaciones interpersonales, es lo único que esa película logra bien. Todo lo demás es insufrible. Uh-huh. Pero lo de las relaciones interpersonales lo hace muy bien Sergio Leone ahí. ¿Ah, la estás poniendo?
Sí, claro que sí, ahí voy. También tenemos, ya más para acá, vamos a pensar, Brian De Palma, Carlitos Way,
Scarface.
Ajá, ¿Brian De Palma es Scarface o Carlitos Way?
Según yo, las dos, ¿no?
Sí, que...
Bueno, no sé, no, igual estoy súper equivocado. Pero bueno, Brian De Palma sí es Scarface, ajá, o sea, sí, él dirigió Scarface. Ajá. No sé quién dirigió Carlitos Way, pero no es así, fue Brian De Palma.
Absolutamente creo que puede haber sido así.
Yo también estoy casi seguro que sí fue él. Porque aparte tiene mucho el estilo. Se siente, para mí...
Atrapado por su pasado.
¿Sí es de Brian De Palma?
O sea, también es de Brian.
Es que sí tiene mucho el rollo. Para mí...
Es que son bien parecidas.
Es que son muy parecidas. Ajá. Son muy, muy parecidas. La única diferencia es el peinado de
ajá,
De Al Pacino, pero en realidad sí son prácticamente el mismo personaje, ah, honestamente.
Sí, sí, claro.
Ojo, Carlitos Way es un peliculón.
También, absolutamente. Entonces, empiezas a ver justo, ¿no? Tienen, algunos tienen ya como ciertas reservas respecto a lo que hacen, ¿no?
Incluso...
Son violentos y son impulsivos y son villanos, ¿no? O sea, no te los pintan como buenos.
No, 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 no.
Pero...
Pero piénsalo así.
Tienen una razón de ser.
Piénsalo así. Algo que en esa época hasta sonaba arriesgado e innovador es esta cosa en la que Brian De Palma agarró el camino del héroe y en lugar de plasmarle las virtudes, le plasmó todas las virtudes y el camino del héroe a alguien que iba haciendo todo lo incorrecto con...
Híjole,
con...
no sé si Brian De Palma... O sea, porque Michael Corleone es eso, man.
Sí, pero, sí, o sea, tan en tu cara como
sí,
en...
Sí, 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 porque tienes, o sea, un llamado a la acción.
Ah, bueno, sí.
Tienes la negación, tienes ya lo perdí todo, tienes la entrada. O sea, yo creo que en una de esas allá anda. Pero...
¿Sabes qué? Pues, pero va, ok, lo voy a plantear así. Es mucho más elegante en El Padrino, o sea, en la saga del Padrino, ¿mm? Porque sí es en la saga completa que en Scarface. En Scarface sí es en tu cara. Uh-huh. Scarface es en tu cara de... Mira, el sueño americano. Güey, hay un que te dice, el mundo es tuyo, ¿no? O sea, básicamente te lo muestra en la caída del héroe, así como en el momento de la tragedia. Sí es muy en tu cara ese momento de, de que mira cómo ya se fue toda la verga. Que vaya, una vez que le sabes, le ves las costuras durísimo, sí, sí, a Scarface, que eso no le quita que sea una manufactura impresionante, que sea una de las mejores películas de este género que he visto en mi vida y que hasta la fecha me siguen impactando muchísimo.
¿Scarface?
Sí.
Qué impresionante momento vivió Scarface en los 2000s, ¿no?
Sí, que con revivió con el gangsta rap, sí.
Ajá, ¿no? Porque todo era Scarface. Yo me acuerdo que en algún viaje yo me encontré una gorra que me gustaba porque tenía una S y tenía a
Tony Montana. Tony
Montana con un arma de algún tipo. Y estaba muy chida. Y yo decía, pero qué chistoso encontrarte una gorra de una película en un lugar donde todas eran deportes y cosas así. Y claro, era esta cultura de los raperos. Ya andaba yo ahí disfrazado de rapero, por supuesto.
¿Que era Scream o
Blood, por supuesto? Ah, bueno. Y así es como a uno lo navajean cuando llegas a Los Ángeles.
Te iba a decir, igual tómate unos años ir para allá.
Y a ti te sale el creep walk.
Yo no sé de qué estás hablando, por ejemplo.
¿No sabes el creep walk?
No entiendo, yo no sé. Yo respeto mucho la cultura afrodescendiente que sucede en Los Ángeles. Sean de la pandilla que sean, yo no tengo afiliación con nadie.
¿Sabes qué les gusta menos que la gente que los enfrenta?
No, pues puro Blood, hijos de su puta madre. ¡Puro pinche Blood!
Exacto, exacto. Que nos balacen a todos. Bueno,
Keep it gangsta, Holmes, keep it gangsta.
Entonces,
claro, me mama todo ese mundo.
Claro.
Porque de adolescente consumimos un vergazo de eso. Y ahí fue donde conocí la película.
Ajá.
Y entonces venía con... Sí, claro, o sea, a los 12, 13 años...
Yo siento que yo llegué en reversa, pero sí.
O sea, erróneamente la vi a los 12, 13 años. Digo, ya en mi casa ya se había visto y había visto escenas.
Ajá.
O sea, el otro
la padre, de Latina es una cosa tremenda,
sí,
¿no?
Sí, ajá. Sí, ¿no? Como ciertas escenas que de niño era como... me tapaban los ojos. Ajá. Porque esa es la manera fácil, ¿no? O sea, como no me tapaban los oídos. Niño bilingüe, no le tapaban los oídos. Pero sí los ojos.
Pues sí.
Y entonces, pero ya que la vi con conciencia, la vi en el boom de esta madre, en los 2000. A los 15, 16 años. Y sí generó algo en mí. O sea, sí generó un... Órale, este cine hiperviolento, this is my jam. Quiero seguir viendo estas cosas. Y al mismo tiempo, fue paralelo a la salida de Kill Bill. Y de repente también hiperviolento, pero esto es violento, exagerado, japonés. Necesito eso. Porque también es crimen organizado.
Sí.
O sea, es esta veneración al cine Kill japonés. Bill, sí, sí. Al cine japonés, gangsta, que venía influenciado de los siete samuráis. Vaya, una vez que vas poniendo todas las piezas en el lugar correcto, te das cuenta que todas estas películas son influencia una de la otra, una de la otra. Y eso es lo que va diciendo que el cineasta diga, ok, ya consumimos esta película con este tipo de gangsta, o con este tipo de mafioso. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy yo a contribuir a un cambio en el paradigma de esto? Uh-huh. Y por eso Los Sopranos y...
Justo, Los Sopranos es lo que viene a... Yo creo que a traer eso un poco a un mainstream más amigable, ¿no? O sea, te hace a este mafioso igual de violento, igual de horrible que lo que tú quieras. Uh-huh. Un personaje mucho más...
humano.
Ajá. Pero también algo que a lo mejor, por ejemplo, a mi mamá le interesaría.
Claro.
¿No? O sea, sí lo aterriza muchísimo más.
Está más telenovelesco,
man. Ajá, es muchísimo más la telenovela. En el fondo lo que nos gusta es la telenovela sobre gente horrible.
Sí.
Y...
Gabagú.
Como le das un arma, aún mejor. De ahí hemos tenido series de mafiosos y cosas así muy interesantes.
Eso es lo maravilloso. Pero quiero parar un momento por lo que acabas de decir sobre Los Soprano. Hay un narco que no me acuerdo si es en el primer episodio o son tres episodios lo que dura ese arco, donde se te olvida que este güey es un mafioso, es un criminal, porque lo estás viendo tener ansiedad, lo estás viendo vivir la vida de ser papá, está yendo a terapia, necesita resolver sus negocios y de repente estás tan invertido en... es que pobrecito Tony, míralo cómo todo lo que está pasando. Y en el momento en el que agarra al sobrino y le dice, lo mira a los ojos y dice, no, es que tú la vuelvas a cagar. Y yo me encargo de que tú no vuelvas a ver la puta luz del día, hijo de tu puta madre. Y lo agarra. Y el sobrino le contesta, ay, bueno, no pasa nada. Y lo levanta, literalmente lo levanta de la silla y lo carga. Y le dice, que te calles. Y la transformación, porque este hombre, James Gandolfini, era un actorazo.
Era un actorazo.
Ese momento en el que le cambia la fisonomía, la cara, todo, el tono de voz, y que te hace recordar, ah, no, este es un villano, perdón. Se me olvidó por un momento que yo estaba cheering for the villain, o sea... Sí, y claro. Eso es lo que hace interesante al
y de ahí nos vamos, o sea, hasta algo como Breaking Bad, ¿no? Que yo creo que es la última que lo hace.
Better Call Saul lo explora bien cabrón también.
¿Tú sientes que es que mafioso quién?
No, es que en el mismo aspecto Jimmy, o sea,
sí, pero Saul, él no es, o sea, pero él no es el crimen organizado.
Pero ayuda a establecerlo, o sea,
ajá. Pero,
es parte de, no es la no, cabeza. No,
existe en este mundo, no, pero...
Pero sí es una pieza importantísima.
Me parece, por ejemplo, que el personaje de Tony Dalton es mucho más eso.
No, yo creo que es mucho más estereotípico. Pero eso es que justo lo que explora Better Call Saul es... Pero qué tal este otro güey, que en realidad no es el que mueve la droga, es el que facilita que todo suceda.
A mí no me suena a lo mismo.
¿No?
No, la verdad es que no. Pero te tenía otra pregunta.
Te vale verga, mi input, madre.
Oh,
no, está bien.
Está bien.
Arroba Chavaju, ahí dígale que me estuvo cayendo constantemente este episodio.
Te escucha.
Cállate. Cállate, escucha.
¿Qué te parece este mismo viaje
en
el cine mexicano?
También ha evolucionado bien cabrón, ¿eh? O sea, pero aquí arrancamos de otro lugar, porque aquí sí arrancamos de que son ídolos, los ídolos del pueblo.
Eso está bien raro.
Y nunca, ¿no?, se le ha quitado el concepto del ídolo del pueblo, solo ha ido mutando al revés a mostrarte, hey, sí es el ídolo del pueblo, pero también es un culero, ¿eh?
Ajá.
Donde antes, en la época del cine dorado y para adelante, eran como, no, estos hombres son, sí, sí hacen cosas que podrían ser moralmente raras, pero míralos cómo en su persona y su vida son intachables.
Ajá.
Y luego, ya cuando entra Luis Estrada y entra toda esta cosa, la oleada del cine, del nuevo cine mexicano.
Justo en medio está el cine tipo Los Hermanos Almada.
A la vanaglorización,
sí,
claro.
Ajá, justo. De aplaudirles y de verlos y decir, wow.
Pero eso es parte del contexto de cultural.
Eso está bien.
Completamente, rudo, porque necesitabas que para... Imagínate toda esta población del país que no se siente representada, pero que vive esta realidad. Uh-huh. Necesitas que ese héroe tenga cara, mano. Necesitas que el güey que vino en tu pinche pueblo pijoso vino y puso un kiosco y una carretera. Necesitas ponerle una cara.
Yo estaba preocupado que nos balearan en Los Ángeles.
Es mejor que sea. No, pero es la realidad. O sea, es mejor ponerle una cara así. Uh-huh. Eso, yo no le veo algo malo. Al contrario, es el folclore de lo que es el México fuera de la Ciudad de México en esa época. Necesitabas darle cara a ese folclore. Y los Hermanos Almada vinieron a cubrir esa necesidad del héroe del pueblo. Uh-huh. Y el héroe del pueblo era un mafioso.
Ajá, eso es una cosa bien interesante.
Porque sí lo eran.
Y luego, como dijiste, tenías a... Estabas diciendo algo ya más para acá.
Sí, sí, cuando entramos a la época de Luis Estrada y el nuevo cine mexicano, de repente entramos a la época, que está correcta, del antihéroe.
Y de la sátira, ¿no? En realidad ahí tienes la sátira. O sea, ¿te parece que ha habido alguno recientemente que sea héroe?
No, solo antihéroes.
No, pero un antihéroe que no sea sátira.
Narcos México. Narcos México.
Ajá. Ok, Narcos México, sí.
Es el antihéroe. Ajá. Es como, estos cabrones, sí, sí hicieron todo esto. Sí son parte del problema. Pero también son gente, ¿eh? Y también tenían que vivir este pedo. Y míralo todo lo que tuvieron que hacer para llegar aquí. Que moralmente está incorrecto, Pues sí, pero mira las circunstancias del país que los llevan aquí. Ajá. ¿Y quiénes son y cómo llegan? Eso es lo interesante de esa historia. No, en lo interesante de Narcos, en la serie Narcos, en general, es no es vanagloriar el crimen organizado. Es cómo funciona y cómo opera esta institución y es con seres humanos reales.
Ok. Yo creo que ese es un tema súper interesante, sobre todo en un país como el nuestro, uh-huh. De qué exactamente es el héroe para nosotros, ¿no? E incluso los antihéroes.
No, claro,
¿cuál es el último Calimán? Héroe, el héroe que te acuerdas. No, en los últimos 30 años.
Honestamente, así en el cine mexicano, va a sonar muy pendejo, uh-huh. Pero el primero que se me. Tony Dalton. En la de ¿cómo se llama? La de que son Tony Dalton y Christoph
Matando cabos.
Es como un es el personaje de Tony Dalton es todo noble y
¿pero qué es él?
Es un pendejo en una situación errónea.
Okay.
Y eso lo vuelve el estereotipo del héroe sin malicia.
Okay.
En mi cabeza, honestamente, fue el primero que me vino a la mente.
Muy bien.
Pero si tuviera que ponerme más mamón, Abel. El niño en la película que dije Abel. Pues,
¿tenemos héroes de acción recientes?
¿Recientes? ¿Así como mainstream? No.
No, ¿verdad?
No. Es que a menos de que estemos perdiendo salir, sí, díganos. Sí,
por favor, cuéntenos. Yo estoy bien con esto. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Muy bien.
Este es un gran capítulo, ¿eh?
Si recuerdan otros héroes, por favor, cuéntenos algo que se nos haya pasado. Algún otro mafioso que sea interesante.
Un antihéroe ahí.
Antihéroe que quieran que discutamos. Cuéntenos.
Muy bien. Pues yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está...
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. Bye.